La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí comenzamos esta nueva emisión, hoy martes, de Es así y punto. Anoche se completó la séptima fecha del torneo Guardianes 2021 con el empate entre Pachuca y Chivas 1-1. Molina que abrió la cuenta para el rebaño sagrado, Cabral que empató para el conjunto de Pachuca en el segundo tiempo, en un partido donde termina siendo un mal resultado para ambos equipos. Un mal resultado para ambos. Pachuca buscaba su primer triunfo en el campeonato, no lo consiguió, sigue último. Chivas ganó un solo partido de 7 en el actual torneo, por lo cual necesitaba un triunfo para tener ese aire, esa motivación, ese impulso para empezar a escalar posiciones. Otro empate. De 7 partidos ganó uno solo Chivas, 4 empates y 2 derrotas. Hoy está 12º. Hoy está en repechaje, pero justo, arañando el último lugar de repechaje. Pero acá hay muchas conclusiones que uno tiene que sacar del partido, independientemente de esta posición de Chivas en el repechaje, o independientemente de esta racha de 7 partidos con una sola victoria, o la negativa del equipo de Paulo Pezzolano, que no ha ganado en el campeonato, que Chivas en el segundo tiempo fue superado futbolísticamente. Con rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado. Con una idea colectiva que fue buena en el primer tiempo. Sin llegar a ser muy buena, excelente, que fue buena. Pero en el segundo tiempo no hubo respuestas. No hubo cómo superar a los mejores movimientos que hizo el conjunto de Pezzolano, especialmente con algunos cambios, con el ingreso de un jugador que fue importante, el caso de Chávez, lo recostó por izquierda, le ganó mucho a Sánchez. Los cambios, el ingreso del propio Mosquera. Y de a poco el equipo de Pachuca se adueñó del partido. Se adueñó del partido, generó situaciones, consigue el empate con el gol de Cabral y después lo podría haber ganado. Tuvo un penal que ejecutó pésimamente mal De la Rosa, pésimamente mal, recién había ingresado. Y el jugador Roberto De la Rosa le da a Gudiño la posibilidad que le ataje el penal y lo que era el triunfo a pocos minutos del final y ponía a Pachuca al frente 2-1. Pelotas en el palo, un cabezazo de Quiroga que se estrella en el poste, un remate previo que había pegado en el travesaño, lo cual en el segundo tiempo Pachuca le pasó por encima. Ustedes anoten, un gol, un penal que desperdicia y 2 pelotas en los palos. Y le digo más, la pelota que cabecea Quiroga es precedida también por un roce en el travesaño, podemos decir hasta 3 pelotas en los postes. Entonces fue un pésimo segundo tiempo de Chivas. ¿Cuándo va a aparecer al rebaño sagrado? Y he sido un defensor de Vucetich. Y he sido un defensor de este conjunto de Chivas. De cómo juega, cómo propone. Y ayer decía previo al partido, Ramos, Chivas le va a tapar la boca. Porque a usted le va a gustar la dinámica, la velocidad. Ataca con velocidad. Ataca con mucha rapidez. Recibe en el medio y distribuye enseguida para Brizuela, para Vega. De buen partido. Para Angulo, que no estuvo bien. Macías que retrocede y arranca de atrás desmarcado, saca los laterales, aparece Mayorga, que en esa velocidad muchas veces se pierde precisión, siempre lo decimos, se pierde justeza, se pierde el pase limpio. Pero cuando uno hace un balance de Chivas, tuvo pasajes buenos, le metió velocidad cuando pudo, pero no fue suficiente, no alcanza con pasajes del primer tiempo. ¿Cuántos minutos del primer tiempo Chivas jugó bien? 30. Vamos a comprar 30. Compramos eso, 30 minutos. Los otros 15, partido parejo. Que tampoco fue un dominio contundente de Chivas. Y en un segundo tiempo que terminó regalando. Que no hubo respuestas. Que no se adaptó a lo que impuso Pachuca. Ni tampoco hubo respuestas desde el banco de suplentes. Con el ingreso de Beltrán, con el ingreso de Antuna, con el ingreso de Cisneros, Saldívar. Ninguno solucionó. A Chivas le falta más calidad individual. A Chivas le falta más peso en los futbolistas. Peso en los futbolistas. Tener jugadores consagrados. Que ellos pueden aportarle a la idea de un técnico. Es decir, un equipo va a funcionar con buenos resultados cuando haya buenos futbolistas sumado a una buena idea de juego. La idea de juego está. Yo no cuestiono la idea de Vucetich. Lo que uno cuestiona de Chivas es ese peso individual. Masia es un buen delantero, a veces le falta compañía. Brizuela tiene que ser más desequilibrante, participa. Angulo, si va a jugar así, no está para ser titular. Vega, si va a mostrar la versión del primer tiempo, está bien, podemos comprarla. Aunque desperdició una situación clara, un buen centro Brizuela en el cabezazo que le dejan las manos al portero Ustari. Era el segundo gol de Chivas, una oportunidad clarísima que desperdició Vega. Tiene que haber más pesos en los centrales. Briceño, que hizo lo que quiso con Quiroga cometiéndole falta y le fue a luchar cada pelota aérea. Un lateral por derecha con más presencia, con más ataque, con más sorpresa, que supera a Sánchez. Y un Gudiño, que si bien lo defendí durante la transmisión, tiene que tener más presencia. Tiene que ser más arquero. Porque en el gol de Cabral, más allá que Cabral hace un primer toque para comer la pelota, ahí tenía que tirarse de cabeza esa pelota, Gudiño. Asegurar la pelota, y si no podía asegurarla, meter el manotazo, el puñetazo, desviarla, correrla, sacarla. Le dio una segunda opción a Cabral, que termina después facturando y consiguiendo el tanto. Entonces, un arquero con más presencia. En un momento hay una pelota que, un remate bueno sobre la derecha, donde atacaba Pachuca, a la izquierda donde defendía, donde atajaba Gudiño, y Gudiño se le escapa, se le va sobre un costado, después va y tapa bien, creo que la fue a buscar Marchand y terminó tapando bien el posible segundo remate. Pero evitar esos rebotes, evitar esas segundas opciones para los rivales. Todavía Gudiño no es un arquero top, un arquero nivel selección, un arquero nivel equipo con pretensiones. Ahora, esto lo he comentado, hacemos un repaso de Chivas y decimos, no anda del todo bien con Vucetich, no. No andaba del todo bien con Tena, no. No andaba del todo bien con Almeida, no. No andaba de todo bien con Cardoso. ¿Con quién ha andado bien Chivas? Sí, la mayoría recuerda a Almeida y recuerda los campeonatos. Y es verdad, con Almeida ganó campeonatos. Almeida explotó al máximo, exprimió al máximo este plantel. Y estos jugadores, o los que tenía, por supuesto. Los exprimió al máximo y ganó campeonatos. Con alguna duda, sin sobrarle mucho. Pero Chivas tiene que ser un equipo que esté de la mitad hacia arriba todos los campeonatos. Todos los torneos. Entonces, cuando le menciono una cantidad de técnicos y encontramos que todos los técnicos tuvieron los mismos problemas, porque Almeida tuvo sus problemas, Almeida tuvo rachas que el equipo no se metía en la liguilla, o torneos que no se metía en la liguilla, o rachas que el equipo no ganaba partidos. O sea, le pasó a Matías Almeida, independientemente de los títulos que consiguió, que fueron muy importantes dichos campeonatos. Entonces, o sea, recuerdo críticas a Almeida como técnico, sí, pero su porcentaje de triunfo muy bajo. O sus partidos ganados son pocos. Lo cual encontramos que ya no importa el técnico. No importa el nombre del técnico. Pero año tras año, campeonato tras campeonato, lo de Chivas es lo mismo. De la mitad hacia abajo. Después podrá meterse en el repechaje. Podrá eliminar al América como el torneo pasado, podrá llegar a la liguilla, podrá llegar a semifinales, por un buen cierre, un buen planteamiento, buenos goles de Calderón como pasó contra el América, pero hay que sacarle balance más allá de esa situación. Yo quiero que hoy la gente de Chivas abra los ojos y que hoy exija un equipo competitivo, que hoy pida que Chivas vuelva a ser lo que fue en algún momento en la historia del fútbol de México, un conjunto que uno lo veía en los primeros puestos. Puede que gane o que no gane, pero siempre en la mitad hacia arriba, con planteles que eran de respetar. De respetar. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Está transitando en una mediocridad donde en 7 partidos solo gana uno. A este promedio le va a alcanzar solo para el repechaje y después habrá que ver qué pasa en el repechaje. Hoy tendrá que enfrentar a Santos en el repechaje. A Santos. Y de repente le gana a Santos y se mete en liguilla. Y enfrentaría hoy a Tijuana en liguilla. Y quizás se meta en semifinales. Pero más allá de eso, hay que analizar esa realidad. Que no puede que el aficionado, el hincha de Chivas, pase semana tras semana contando los días para tener una revancha y diga, hoy ganamos, ¿y cuántas semanas hay que esperar para volver a ganar? Que mire hacia atrás y que diga, derrotamos a León en un muy buen partido y fue el único triunfo en el campeonato. No pudimos ganarle a este, no pudimos ganarle al otro, no ganamos aquí, no ganamos allá. No, no puede ser. No puede ser. Tiene que haber otras aspiraciones en Chivas. Y no me vengan con el director deportivo, que es uno de los mejores. Y no me vengan con el técnico, que es uno de los mejores. Este Chivas no le ganó a Puebla. Este Chivas perdió con San Luis. Perdió con Juárez. No le ganó a Necaxa. No le ganó a Pachuca. Quiero ver cuando juegue contra Monterrey, contra América, contra Cruz Azul, contra Tigres. Quiero ver esos partidos de Chivas. Estamos hablando de equipos de la mitad hacia abajo y no les ha ganado. Por eso hay que ponerse exigente con Chivas. Pero lo primero que habría que buscar es calidad en el plantel. Vergara, empezar a meterse la mano en la bolsa. Que no busque tres jugadores de calidad, pero por lo menos uno. Hay que potenciar el plantel, no desprenderse de figuras o los más destacados. Y traer uno o dos jugadores diferentes que den el salto de calidad. Si Chivas no da ese salto de calidad, seguirá deambulando por la mediocridad. Y la gente Chivas hoy merece otra cosa. Es así y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana miércoles hay dos partidos por los octavos de final de la UEFA Champions League. Partidos de ida que ya dan por concluida esta ronda de encuentros de ida, claro está. Luego habrá que esperar una semana sin Champions y a la otra semana comenzarán las revanchas para comenzar a definir los clasificados a los cuartos de final. Mañana el Borussia Mönchengladbach enfrenta al Manchester City y el Atalanta a Real Madrid. Y vamos a analizar un poquito el primer partido del equipo de Mark Rose, el equipo alemán que recibe al City, al conjunto de Guardiola. Diferencias muy marcadas entre un conjunto alemán que logra clasificar en aquel grupo contra el Real Madrid, que hizo los puntos suficientes, tuvo una muy buena ronda de grupos, pero es un conjunto que no es candidato a ganar Champions. Que uno simplemente sabe que son conjuntos que llegan porque terminan clasificando 16, donde hay 8, 9, 10 candidatos o equipos potentes, y hay 5 o 6 que completan ese grupo. Bueno, el Borussia Mönchengladbach está en ese equipo que completa, en ese grupo de equipos que completan esos clasificados a octavos de final, no es candidato. Tendría que tener una noche soñada, espectacular en la ida y poder manejar muy bien la revancha para poder meterse en los cuartos de final. Un equipo que está octavo en la Bundesliga, octavo, con 33 puntos contra los 49. O sea, 16 le sacó el Bayern Múnich, el líder del torneo. Va a dar batalla, por supuesto, va a pelear, va a buscar sacar ventaja como local, pero enfrente está un equipo, el City, que anda muy derechito, que anda muy bien, que viene de victoria en la Premier, que se ha escapado en el primer puesto, que ya le sacó 10 puntos al United, quien está segundo. Guardiola, un técnico muy trabajador, que se empeña mucho en que el futbolista dé un 100%, que lo potencia y que hoy ha logrado un buen trabajo colectivo. Gundogan, que anda muy bien en el medio, la presencia de Sterling en la zona de ataque, Gabriel Jesús como hombre en punta, con muchas variantes, con mucho juego, y con una idea que hasta la ha ampliado el propio el técnico del conjunto inglés, de este Guardiola, que siempre era de mucha posesión y sigue siendo de mucha posesión, de mucho juego en corto, de mucha pelota limpia, de salir del fondo jugando, pero que también contiene que jugar larga, Ederson lo hace, contiene que dividir la divide, y de ahí tiene un gran repertorio futbolístico para no casarse con un esquema y para tener ese factor sorpresa. Conoce muy bien Guardiola al fútbol alemán, conoce al Borussia Mönchengladbach porque lo ha enfrentado cuando dirigió al Bayern Múnich. Por lo tanto, acá no hay duda que es el candidato en plantel y candidato en juego, porque está jugando muy bien el City. A veces le ha pesado la Champions. Y ahí donde a veces Guardiola deja esa sensación de titubear, de que el equipo no está preparado y se ha equivocado transmitiendo ese mensaje. ¿Hoy está preparado el City para ganar Champions? Claro que lo está. ¿Tiene con qué? Si no, ver cómo está sacando diferencias en la Premier. Por lo tanto, tiene que empezar a dar un paso muy seguro para ese camino hacia un título, porque es uno de los candidatos al título en Manchester City. Por lo tanto, es de esperar que en Alemania mañana consiga un buen resultado, dígase un buen empate con goles o una victoria, que está en condiciones de hacerlo. Se le puede complicar y se le va a complicar un poco, pero a la larga hay una diferencia de idea de juego y colectiva que tiene que prevalecer en el campo de juego. Por eso el City es candidato en esta serie y candidato, por supuesto, a llevarse a, por lo menos un resultado que le dé puntos, que le dé una buena ubicación para la revancha en esta instancia en 3 semanas. El Borussia Mönchengladbach, recordemos que compartió con el Real Madrid aquel grupo donde estaba el Shakhtar Donetsk y donde estaba el Inter de Italia. Pero cuando tuvo que ir a Madrid a jugar contra el conjunto de Zidane, perdió 2-0 cuando definía la primera posición del grupo. Entonces, ¿hizo los deberes? Sí, los hizo. Ganó 2 partidos de los 6. No le sobró mucho, pero terminó haciendo las cosas bien para avanzar de ronda, con un Inter que estuvo muy debilitado, que no estuvo a la altura de lo esperado, y con un Shakhtar Donetsk que es inferior. Por eso clasificó. Pero ahora, a la hora de la verdad, ya uno dice, este equipo bastante lejos llegó. Todo listo para que City logre pasar de ronda, un buen resultado, que se acomode la serie y empiece a analizar lo que pueden llegar a ser ya rivales más difíciles en los cuartos de final. Por otro lado, Atalanta recibe a Real Madrid. El equipo de Gianpiero Gasperini, un equipo que es de anotar muchos goles y de recibir muchos goles. Un equipo ofensivo, muy vertical, muy rápido en su juego, donde ataca con mucha gente. Muriel está pasando por un momento notable, es muy importante lo de Zapata, donde es de atacar por una banda y terminar por la otra. Está bien trabajado un ataque, por momentos descompensado defensivamente. Y al Madrid le viene bien que lo ataquen. Al Madrid le viene bien un equipo que vaya a proponerle. Pero Madrid tendrá que tener respuestas para lastimar. Madrid llega con bajas, el Madrid llega con ausencias y algunas muy importantes, donde lo puede llegar a sentir durante el partido. Pero hay jerarquía igualmente en los futbolistas del Real Madrid. Hay con qué para enfrentar esta serie y tiene 3 semanas para recuperar jugadores, para jugar la revancha y para buscar, si le va mal en Italia, remontar esto para llegar a los cuartos de final. Veo al Madrid pasando en esta serie. Lo veo mejor al conjunto de Zidane, aunque no le va a sobrar nada. Lo que tendrá es que manejar bien los tiempos del partido, porque no sería extrañar que Atalanta se ponga al frente o que consiga 2 goles de ventaja, pero quizás está ganando 2-0 y el partido termina 2-2, porque es típico de los equipos de Gasperini. No son conjuntos regulares en 90 minutos. Son equipos ciclotímicos, son equipos irregulares, pueden empezar bien y terminan mal, o empiezan mal y terminan súper bien, puede terminar partido 4-3, es de hacer muchos goles, pero los recibe. Y eso tiene que aprovecharlo el Real Madrid. Saber defender bien, trabajar bien el retroceso defensivo que lo ha hecho mal el Madrid. Y por eso ha perdido contra equipos débiles, y le pasó en Champions, por ejemplo, contra el Shakhtar Donetsk. Propone, ataca, pierde la pelota y el retroceso, regresar a su campo, tomar las marcas, lo ha hecho mal. Y por esa razón, casualmente, estuvimos trabajando en la previa de este partido con algunas imágenes que vamos a mostrar en Jorge Ramos y su banda sobre errores puntuales que tiene el Madrid casualmente en ese retroceso defensivo y el potencial ofensivo que tiene este equipo del Atalanta, que por ejemplo llegan muchas veces con volantes, con jugadores del medio, que tiene ese factor sorpresa que se suman a la zona de ataque. Por lo tanto, uno después siempre pone que un Casemiro o que un Benzema si está, o si está para la revancha un Sergio Ramos, o mismo un arquero como Courtois, que hay jugadores que a la larga van a hacer pesar la balanza a favor del conjunto merengue, que juega estos partidos con otra concentración, con otra mentalidad, que es especialista en estos partidos. Igualmente, que no se descuide. Que no se descuide el Madrid. Igualmente no va a ser un trámite, va a ser una serie difícil. Y difícil porque este Madrid no ha jugado bien. Porque este Madrid depende del rendimiento individual, de la respuesta del futbolista y no la respuesta del técnico o la respuesta del equipo. Claro, como está el Atalanta, uno lo pone como favorito. Ya otra historia será a partir de los cuartos de final, si es que llega el conjunto de Zidane. Primero, tendrá que en Bérgamo quedar bien parado. En Bérgamo tendrá que conseguir un buen resultado para definir en el Santiago Bernabéu. Ojo, ojo, porque una noche inspirada del equipo Atalanta lo puede llenar de goles. No pensamos que vaya a pasar. En el fútbol todo es posible, y mucho más con un equipo que tiene tanta vocación ofensiva como el conjunto italiano. Habrá que ver cómo maneja la serie el Madrid. Por lo menos en la previa lo vemos para que consiga un resultado que quede cómodo o que sepa que la historia la puede definir sin problemas en el Santiago Bernabéu. Es así y punto. Y anoche, a través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la resolución sobre la investigación por los hechos ocurridos durante el partido Atlas América. Determinó la comisión que Federico Viñas participó en el partido porque estuvo realizando la sesión precompetitiva, se estuvo calentando, estuvo en el banco de suplentes con el resto de sus compañeros, aunque después se lo movió hacia el palco, una situación que la reportó casualmente en el informe arbitral. Por lo tanto, al no haber sido registrado en la hoja de alineación, considera la comisión disciplinaria que es una alineación indebida y determinó la sanción con la pérdida del partido disputado contra el Atlas. Por lo tanto, en esta fecha 7, Atlas se le da la victoria por 3-0 ante el América. Derrota para el América, 3 goles en contra, triunfo para el Atlas, 3 puntos a favor y 3 goles a favor. El América a las pocas horas emitió un comunicado donde se disculpa con los aficionados, con el cuerpo técnico, con los jugadores por los hechos ocurridos. Dice la directiva asume la total responsabilidad del hecho. Sin el error cometido no nos habríamos expuesto a la sanción de la comisión disciplinaria, misma que aceptamos en su totalidad. Además, las Águilas pidieron una revisión de los lineamientos y reglamentos de competencia, ya que consideran desproporcionado que un error administrativo les quite los 3 puntos ganados en la cancha. Y por un lado, el América lo acepta con mucha normalidad. Saca el comunicado, acepto el error, me equivoqué, ya está, perfecto. Simplemente para el futuro analicen esta situación, porque no nos parece justo que por un error administrativo se termine quitándole puntos a un equipo. Y tienen su verdad, puede haber otro tipo de sanción. Al fin y al cabo le faltó poner un nombre en la hoja de la alineación, nada más, nada más. Pareciera como que el América, en cierta manera, no digo que le está regalando los puntos al grupo Orlegui o a Atlas, que junto con Santos están en el grupo Orlegui, pero pareciera que lo acepta con mucha comodidad, porque no apela a la sanción, no protesta, no sale a declarar que es una decisión injusta, porque ellos podían argumentar, nosotros a Viñas no lo pusimos en la hoja porque no pensamos alinearlo. Sin embargo, Viñas saltó a calentar y se sentó en el banco cuando él se terminó confundiendo y sancionarlo internamente al jugador. O sea, buscar que la sanción fuese hacia el jugador y no hacia la pérdida de puntos. Había argumentos para intentar defender esa situación, como que había sido una mala decisión del jugador de ir a donde no tenía que ir, de sentarse a donde no tenía que sentarse. La podía llevar el América por ese lado. ¿Era una excusa, una manera de defensa? Lo era. Ahora, yo no veo que esto se sanciona por alineación indebida, ya que no hay alineación indebida, porque el jugador nunca participó, estuvo en el banco suplente sentado. Mañana, yo le decía el otro día en la banda, mañana Solari va con su hijo y lo sienta en el banco de suplentes. Entonces, esa alineación indebida, porque sentó a un niño en el banco de suplentes. Por ahí hay una cuestión que no me termina de cerrar del todo. Entiendo que cuando se entra a la cancha es diferente. Entiendo que también hay un error administrativo del América. Existió el error. Existió, pero no salió a defenderlo. me deja esa sensación, como que la aceptó con mucha rapidez, como que, perfecto, no pasa nada, perdemos 3 puntos, igual vamos a estar en liguilla, igual vamos a estar entre los primeros puestos, si no es primero, segundo, si no es segundo, es tercero, que América va a estar en esos primeros puestos, y pareciera que lo toma de esa manera, de esa manera. Para el Atlas y para los rivales del Atlas, esos puntos son muy importantes. No solo porque el Atlas puede meterse en el repechaje o meterse en la liguilla. Recordemos que los últimos en la porcentual, los 3 últimos, pagan una multa económica. Una alta multa económica, mucho más que quien termina ante último, un poco menos que termina ante último y el antepenúltimo, un poco menos. Pero hay una sanción económica, no hay descenso, pero hay que poner plata a la federación como castigo por terminar último o en esas posiciones en la porcentual. Por eso para el Atlas los puntos son muy importantes para intentar salir de esa posición y evitar pagar ese dinero. Por lo tanto, desde ahí veo que el América como que le termina haciendo el favor al Atlas. Y digo el favor, ojo, no que lo hizo a propósito, no, de ninguna manera. Dadas las circunstancias, dado el error, termina asumiendo, dice perfecto, que Atlas se lleve los puntos. Al fin y al cabo, estamos primeros, quedamos segundos, no perdemos mucho. Que lo analiza de esa manera el América. Lo que sí llama la atención, que el América se disculpa con aficionados, me parece perfecto, se disculpa con el cuerpo técnico, perfecto, con los jugadores. Pero acá hay alguien que se equivocó. ¿Quién se equivocó? ¿La secretaria? ¿Quién se equivocó? Comúnmente el culpable es el director técnico. Santiago Solari tendría que ser el culpable. O la persona que delega Santiago Solari para armar la lista, la hoja con la alineación. Porque no hay dudas, que el plantel que sale a la cancha, o los 11 que sale a la cancha, los define Santiago Solari. Los suplentes los define Santiago Solari. Y él define todos esos jugadores. Los 11 que saltan a la cancha y los 10 que van al banco de suplentes. Da la información de los 21 jugadores. Alguien se olvidó de poner a Federico Viñas. Alguien se salteó al delantero uruguayo. ¿Quién fue? No lo sabemos. Por eso digo, quizá fue el propio Santiago Solari. Quizá fue el asistente de Santiago Solari. Que los técnicos muchas veces van hacia el asistente y le dicen, mira, el equipo es este, y los suplentes son estos. Dejemos a este en la tribuna. Emma Aguilera descartado, que estaba ahí. Estaba Emma Aguilera, por ejemplo. Está descartado, no va ni al banco. Está mal físicamente, hoy no juega. Y da la lista de jugadores que tienen que firmar. Por lo tanto, existió un error de alguien. Hoy América prefiere mirar hacia otro lado, no hacerse el tonto, no buscar culpables internos, pero alguien es responsable. Esto es un error garrafal. ¿Se imaginan una final? ¿Se imaginan una liguilla? ¿Se imaginan un partido por meterse en la final del campeonato o por un título? ¿Lo va a aceptar con tanta tranquilidad el América? No. Esto puede costar una cabeza. Puede costar un campeonato. Puede costar un campeonato. No hoy. No estos 3 puntos. Pero sí en un encuentro decisivo. Y es un error de un principiante olvidarse de anotar a un futbolista. Es un error de principiante. Aparte acá hay una cuestión básica. Son 11 más 10. 11 titulares más 10 suplentes. Nosotros tenemos siempre determinado cuando uno hace su preparación previa, cuando armamos nuestras alineaciones, ponemos los 11 y ponemos los 10. Lo cual enseguida, cuando estamos en la transmisión, recuerdo que le dije a Jorge Ramos, América está con un jugador menos. América tiene 9 suplentes. ¿Pueden llevar menos? Sí, pueden llevar menos. No hay problema, no tienen obligación de llevar los 10. Pero es una ventaja. Llevo uno menos al campo de juego o al banco de suplentes en este caso. Por lo tanto, es una ventaja. ¿Quién arma la planilla no se dio cuenta que faltaba un lugar, que había un lugar vacío, que había un lugar en blanco, que tenía 9 suplentes y no 10? Ah, hay un culpable. Pero América prefiere taparlo. Acá hay una decisión de los dirigentes. Y ayer lo relacionaban el tema de América con un poco el tema arbitral. Estas decisiones arbitrales polémicas que hemos visto a favor del América, con penales, con expulsiones. Acá hay uno, dos, que se la han jugado por Santiago Solari, sin recorrido, sin experiencia, solo porque dirigió en el Real Madrid. Algunos partidos al Madrid, más de 30 partidos, 32 partidos creo que fueron los que dirigió el conjunto merengue. Por eso el llamado, pero es arriesgado. Pero hay que justificar después los cambios de técnico, hay que justificarlos. Hay que demostrar que el que tomó esa decisión de echar a Miguel Herrera y de traer a Santiago Solari es una decisión acertada. Mucho más al comienzo, cuando existe el cambio de técnico, cuando está muy fresca todavía la presencia del Piojo Herrera, cuando todavía vuelan los fantasmas recordando lo que hacía el propio Miguel Herrera. Está muy fresco en la cabeza de todos. Entonces, cuando se toman estas decisiones, tienen que ser decisiones que enseguida se determine que fueron buenas. Para que se determine que sean buenas, tienen que ser basadas en buenos resultados. Entonces, el equipo no juega bien. No juega bien el América. Gana, es verdad, gana, pero no juega bien. El equipo fue favorecido por cuestiones arbitrales. Y ahora hay un error administrativo. Si todo esto de que no juega bien es culpa de Solari, si el error es culpa de Solari, y si está primero porque los árbitros le dieron una mano y no porque Solari impuso un estilo de juego, alguno tendrá que ser responsable que Solari sea el técnico. Y que Solari no le ha cambiado la cara al América. Y en México no tengo dudas que había mejores técnicos que Santiago Solari, o más preparados, o más con más conocimiento de la Liga MX, o con más conocimiento del plantel. Pero se trae el de afuera, pensando que como dirigió al Real Madrid es diferente, y que descubrió el agua tibia. Entonces, ese responsable hoy está tapando todos los huecos. Ese responsable hoy está tapando todas las ventanas. Está tapando todo para que no lo vayan a atacar, que no lo vayan a bombardear, que no vaya a quedar expuesto. Por eso no se menciona quién fue el culpable de este error administrativo, donde el responsable número uno es el que da a conocer los nombres. ¿Y quién es? Santiago Solari. Hasta mañana. Es así y punto.